Sí, en todo caso, los que han logrado manejar bastante bien esta pandemia entre la capacidad de producir y la capacidad de cuidarse del sector minero, Michel. Y justamente para hablar de ello estamos con Joaquín Villerino, él es presidente del Consejo Minero, abogado de la Universidad Católica, doctor en Derecho de la Universidad de Navarra. Joaquín, buenos días, muchas gracias por acompañarnos y venir a conversar con nosotros aquí en Más que Número, esta vez con Michel Labé.
¿Cómo estás, Joaquín?
No lo escuchamos, parece que tenemos un problema
No, yo
técnico, pero
tampoco lo escucho.
la idea es que podamos ver, conversar con Joaquín Michel sobre cómo se ha adaptado el sector minero, también para poder aprender de ellos, porque el sector minero es de los pocos sectores que, no me atrevo a decir que no disminuyó su producción, no estoy 100% seguro si no la disminuyó, si la disminuyó muy poco o creció algo, pero estuvo muy cerca del cero, logró mantener
Pero
la
la
capacidad
minería, tú
productiva
sabes
a
que
pesar de la
tiene.
pandemia.
Tiene medidas especiales desde siempre. Como es un sector que es riesgoso por naturaleza, nosotros lo sabemos bien, ¿no es cierto? La gente trabaja bajo tierra, bajo condiciones que son complicadas en un país sísmico. Obviamente lo que tenemos es que ellos están acostumbrados a trabajar con medidas de seguridad. Y son más obedientes porque saben desde primera fuente y desde que empiezan a trabajar, que el que no acata las medidas de seguridad se va para afuera. Pero aquí no podemos echar a los chilenos, no podemos exiliar a los chilenos que no ocupan mascarilla. Si ese es el
Sí.
problema. En la minería, tú no estás cumpliendo las medidas de seguridad, para afuera,
Sí, ahí
inmediatamente.
bueno, ahí parece que está, ahora sí parece que nos escucha Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, Patricio. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están?
Bien,
Hola,
gracias.
Joaquín, ¿cómo
Hoy día
estás?
estoy acompañado de Michel Labé, Joaquín, y estábamos conversando sobre la necesidad de que la gente tome conciencia de la importancia de las medidas de seguridad, la mascarilla y otras medidas de seguridad. ¿Cómo lo han logrado hacer en el sector minero, Joaquín, para poder básicamente mantener la producción y mantener también a raya los contagios?
Hola, Michelle, buenos días. Bueno, yo creo que una de las grandes virtudes que tiene la minería en Chile especialmente es una cultura de seguridad súper profunda y asentada en sus trabajadores. Y por lo tanto, cuando comenzaron las nuevas exigencias derivadas de la pandemia, lo que significaba una serie de protocolos sanitarios, de cambios de conducta, de comportamiento, de distanciamiento, de utilización de equipos distintos, de tomas de muestras, de seguimiento a los resultados, etcétera. Aquí tuvimos unos trabajadores súper disciplinados que hacerle caso a estas normas forma parte de su cultura habitual y por eso tenemos los niveles de accidentabilidad más bajos del país. Y por lo tanto, la continuidad operacional se ha logrado durante todo este tiempo, es uno de los pocos sectores que ha podido continuar operando durante todo el año, gracias a una disciplina, al acuerdo de una serie de protocolos sanitarios y a una disciplina que tiene una mayor facilidad de cumplimiento derivado de esta cultura de larga data en la industria minera.
Sí, seguro. Michelle, ¿tú querías preguntar algo?
Sí, ¿cómo, Joaquín, aquí quizás abriéndonos desde y tratando de aprender desde el sector minero? Yo creo que justamente eso es lo que ha permitido que el sector minero permanezca funcionando. ¿Cómo podríamos, y cómo se te ocurre a ti que uno podría traspasar ese autocuidado que tiene el sector minero hacia el resto de la población? Y aquí no estoy solo hablando de la pandemia, estoy hablando en todos los sentidos, en el tráfico, en el uso de las mascarillas, en este caso en la pandemia. ¿Cómo podemos? Porque aquí claramente el sector minero es un sector que a través de los años ha logrado ir tomando conciencia del autocuidado y por lo tanto ha logrado avanzar mucho más que cualquier otro sector. ¿Cómo traspasar eso hacia el resto de la población en Chile que seamos sinceros, aquí en Chile se premia al más machito? Entonces, si yo me atreví a ir a una fiesta, pucha, en pandemia soy seco, ¿cómo hacerlo?
Bueno, yo creo que este es un desafío, Michel, súper complicado porque es un cambio cultural. Al final, hace más de una década, la minería a nivel global se impuso una serie de desafíos que eran cambiar de alguna manera la forma de hacer las cosas. Porque en la minería, cuando ocurren accidentes, son muy graves. Normalmente, si hay un accidente, puede derivar en una fatalidad. Y por eso, aquí, como las consecuencias son tan graves, lo que se hace es tener políticas tremendamente estrictas. Y esto requiere, uno, protocolos claros, bien comunicados, disciplina, perseverancia, acciones y premios. Una cuestión que es bastante obvia. Yo creo que en Chile efectivamente hay una serie de sectores que han ido imitando a la minería. Por ejemplo, todo el mundo de los proveedores de la minería hoy día tienen estándares muy parecidos a la minería, porque la minería se los ha ido exigiendo, porque le han ido copiando. Yo creo que en el sector eléctrico también hemos tenido unos cambios de cultura, en el sector forestal también. O sea, hay otros sectores que han ido imitando las buenas prácticas. En esto las asociaciones de seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad, etcétera, también han sido unos buenos socios y compañeros. Ahora, yo creo que esto requiere básicamente una conversación permanente con los trabajadores, requiere además políticas públicas claras que vayan incentivando y ayudando, pero hay que tener paciencia. Esto es un proceso de largo plazo. Yo creo que con el tema del COVID, el problema que existe en el país es que muchos no tienen susto, digamos, y creen que no es tan grave o que no les va a pasar nada, y que la verdad que piensan que se mueren los viejos, digamos, los que tienen alguna enfermedad de base, pero no se dan cuenta que la evolución de la misma en el mundo está afectando a gente más joven, que los índices de mortalidad se han mantenido, que estamos viendo escenas y hoy día en Europa que son más dramáticas incluso que los periodos iniciales. Entonces, claro, yo creo que hay un problema de comunicación, de difusión y de cambio cultural, de hábitos que toma, lamentablemente toma tiempo, ¿no?
O sea, tenemos para rato ahí con estos rebeldes sin causa, ¿no es cierto? Y especialmente la población joven, yo creo que en eso tú tienes razón, que la población joven se siente un poquito inmortal. Y la verdad es que los jóvenes también...
Bueno, yo creo que eso forma parte de la juventud, digamos. La juventud siempre piensa que la muerte no existe y la miran muy muy de lejos, digamos, no se acuerdan de ella. Y es verdad que en muchos casos lo que ha ocurrido, sobre todo en el mapeo que se está haciendo del problema en Europa, es que la mayor cantidad de contagios proviene de la irresponsabilidad en la conducta de los sectores más jóvenes, digamos. Yo creo que en Chile es probable que esta segunda ola que estamos empezando a tener y que vamos a tener, por los datos que da el ministerio, etcétera, sea igual de intensa que fue la primera, digamos. Y tenemos que estar preparados para ello, no solo con las consecuencias, lamentablemente, en salud que se producen y con las potenciales muertes, sino con los otros impactos que además se van a seguir produciendo, con los impactos económicos que está teniendo y las consecuencias que va a tener eso para el país. Van a ser dramáticas. Los 10% de las AFP se van a terminar, digamos, ya tenemos a 4 millones que no les queda ni un peso. Por lo tanto, vamos a tener una situación económica realmente complicada, digamos, si no se toman las medidas y no hay una cierta conciencia de cuidado.
Sí, Joaquín, siguiendo con las consecuencias económicas, el cobre está en un nivel bastante alto, está en el nivel más alto de los últimos años, además acompañado por un dólar más o menos alto, cosa que no había pasado antes, con buenas perspectivas de Asia, en particular de China. O sea, tenemos ahí buenas noticias, pero por otra parte, pareciera que seguimos muy trabados con la permisología que se necesita para la minería, y no sé cómo están los ánimos para invertir a largo plazo en este país mientras discutimos todas estas cosas. ¿Cómo se ve el futuro? ¿La minería va a seguir aportando al desarrollo económico de Chile, o tú crees que estamos en un momento donde se puede paralizar un poco la cosa, esperar a ver cómo se resuelve?
A ver, yo lo que he visto hasta ahora y las conversaciones de las que he formado parte no incluyen una paralización en la toma de decisiones de invertir en el país. Ahora, por la discusión constitucional, que es como una especie de temor que existen muchos inversionistas y de que van a cambiar todas las reglas del juego y por lo tanto no voy a invertir nomás en el país. Los mineros hasta ahora no lo he escuchado decir eso, muy a la espera de lo que va a ocurrir en abril, diría yo. No, la verdad que quienes invierten en Chile en el largo plazo son muchísimas en el sector minero, son empresas extranjeras, la mayoría de ellas, y estas empresas están acostumbradas a invertir en distritos que muchas veces tienen incertezas jurídicas que son mucho más graves de las que uno se puede imaginar. Entonces, la verdad es que un cambio constitucional no los asusta de mayor manera, y yo creo que lo que sí los puede poner un poco más nervioso es si el tono de la discusión que empezamos a ver en la convención constituyente es un poquito afiebrado, un poco realista, y entonces ahí empezamos a ver que nos salimos de espacios de sensatez que son los que uno espera hoy en día, digamos. Lo que uno espera hoy en día es que tengamos una conversación más madura que inmadura, que tengamos una conversación de un país que quiere cambiar algunas cosas que son indispensables de cambiar para solucionar los problemas sociales que son evidentes y ya uno no puede taparse los ojos, que ahí están, que existen. Pero en la medida que existe una cierta sensatez, yo creo que no va a haber una postergación en inversiones. Parte de esa sensatez pasa por modificar algo que tú estabas mencionando, que es el tema de epidemiología. Chile tiene un sistema absolutamente o parcialmente inadecuado para las exigencias ambientales y sociales que requiere hoy día la aprobación de grandes proyectos, no solo mineros, incluso inmobiliarios, energéticos, etcétera. Entonces, esos proyectos requieren un marco jurídico un poquito distinto al que tenemos hoy día. Hay un acuerdo transversal desde hace mucho rato. Nosotros participamos en una convención de asesora presidencial en el gobierno de la presidenta Bachelet, donde acordamos entre representantes de sectores muy diversos de la sociedad cambios que eran importantísimos para el sistema de evaluación ambiental, para que diera dos cosas: uno, certeza jurídica a los inversionistas, pero otra cosa que era más importante, le diera tranquilidad a los ciudadanos que cuando se aprobaba un proyecto era un proyecto que no iba a tener impactos ambientales irreversibles o que los impactos ambientales eran de alguna manera susceptibles de ser paliados, digamos, y por lo tanto que no iban a tener un menoscabo en su calidad de vida. Eso está pendiente en este país y nosotros esperamos que en una reforma constitucional existan las modificaciones que sienten las bases de una institucionalidad ambiental que produzca esas dos cosas: cuidado al medio ambiente, tranquilidad a los ciudadanos, por lo tanto, pero certeza jurídica a quienes quieren invertir. Si eso no se cambia, de verdad que vamos a perder una oportunidad tremenda de facilitar el desarrollo de proyectos que cumplan con esos tres patas de la sostenibilidad, que son cuidar el medio ambiente, cuestión que es evidente, pero además aportar al crecimiento económico y al desarrollo social, que eso es crecimiento sostenible, digamos, no es solo cuidar el medio ambiente y no es solo crecimiento económico. Entonces yo te diría que por ahora no veo que haya una especie de inhibición por invertir, pero sí hay un cierto deseo de que existan cambios a las reglas, sobre todo de aprobaciones ambientales, porque hoy día la verdad que no están dando el ancho para las exigencias de una sociedad que quiere más participación, de alguna manera requerimientos ambientales que son más altos, unos estándares más altos, y nosotros estamos muy dispuestos a cumplir y aportar en esa discusión porque formamos parte además del desarrollo de esta industria en otros lugares del mundo donde sus estándares son más altos, pero los plazos son más cortos, es decir, no por haber más burocracia que lo que se ha ido generando en Chile, se suben los estándares, se mejoran las respuestas, sino que hemos logrado simplemente retrasar los procesos, pero no mejorar los estándares, y tenemos, la verdad, una legislación que es cada vez más caso a caso y que no tiene miradas generales, que no tiene estándares generales, y eso es más bien caótico que eficiente.
Ajá. Joaquín, ¿cómo ves alguna desconexión entre el sector productivo, en especial la minería, con el sector político? Recordemos que este año, en la discusión del presupuesto, se le bajó el presupuesto a la oficina GPS, que ha ayudado mucho a que se acelere el proceso de inversión de las compañías mineras. La oficina GPS era la oficina, ¿no es cierto?, que ayudaba, ¿no es cierto?, a destrabar los problemas, los conflictos que había para poder sacar, en general, la mayor cantidad de conflictos, ¿no es cierto?, tenían que ver con la regulación ambiental, y más que nada tenía que ver con que no conversaba un lado y el otro, y por lo tanto no lograban entenderse. Cuando tú los ponías en la misma mesa y los hacías conversar, se lograba generar un diálogo y con eso se lograba destrabar los proyectos. Y por otro lado, tenemos hoy día, que ya anunció el presidente que va a vetar la ley, si es que sale aprobada, que es la de glaciares, que lo que quiere hacer es una ley que intenta, ¿no es cierto?, proteger los glaciares, pero al proteger los glaciares, definen el glaciar en una forma tan amplia que, por lo menos tengo entendido, que un 30% de lo que es hoy día las faenas mineras quedarían inhabilitadas para poder seguir actuando.
A ver, yo no creo que haya una necesaria desconexión entre el mundo minero y el mundo político. Yo creo que muchos, la mayoría de los parlamentarios sabe perfectamente cuán importante es la actividad minera para el desarrollo del país. Yo creo que existe en algunos de ellos falta de información, eso no cabe ninguna duda, y otras veces por ir en la búsqueda de solución de problemas de las comunidades muchas veces no se logra tener esta conversación a la cual tú haces referencia y por lo tanto se buscan soluciones legislativas que miran solo una cara de la moneda y no las dos caras de la moneda y por lo tanto creo que existe un camino por recorrer y mejorar y de hecho cuando yo me refería a modificación en el sistema de evaluación ambiental entre otras cosas creo y creemos profundamente que tiene que haber un sistema de participación más robusto que existe hoy día con mayor claridad y con mayor equiparidad entre la participación de las partes, etcétera. Ahora el proyecto, la oficina GPS, que es la gestión de proyectos sustentables, la verdad es que ha hecho un gran aporte, porque lo que ha venido a hacer es a tratar de solucionar esos cuellos de botella que la excesiva burocracia ha ido generando en la aprobación de proyectos en el país. No es que bajó requerimientos ni que le hizo la vida más sencilla haciéndole saltar paso a quienes quieren ir a apoyar proyectos, no solo mineros, energéticos, inmobiliario, etcétera, lo que te imagines. Es básicamente lo que hizo fue alivianar la burocracia, de tal manera que allí donde habían permisos que se estaban demorando un año, pero sus plazos legales eran 60 días, bueno, obligó a que los servicios públicos resolvieran en 60 días, pero también puso más recursos, porque muchas veces los servicios públicos no podían resolver, ni pueden resolver, porque carecen de recursos suficientes para aquello. La consulta indígena es una prueba evidente anterior, es decir, hemos creado toda una institucionalidad para que haya participación de los pueblos originarios en la aprobación de determinados proyectos, y sin embargo no se han puesto los recursos para que se produzcan estas participaciones de manera eficiente y efectiva. Por lo tanto, hay una mezcla de cosas y creo que esta oficina ha hecho un trabajo extraordinario. Probablemente le han quitado presupuesto porque existen hoy día algunas otras prioridades de corto plazo en esto, el equilibrio muchas veces cuesta mantenerlo. Y respecto de la ley de protección de glaciares, nosotros hemos sido un poquito majaderos a esta altura en señalar que somos muy partidarios que se proteja a los glaciares. Hemos dicho adicionalmente que la práctica y la buena práctica internacional de países desarrollados no prevé leyes específicas para cada activo ambiental, es decir, no hay una ley de protección de glaciares, otra ley de protección de humedales, otra ley de protección de bosque nativo, otra ley de protección. Muchas veces las grandes, los países desarrollados lo que tienen son sistemas de protección ambiental robustos, digamos, donde se estudia caso a caso, donde se sabe perfectamente cuáles son las medidas de mitigación, de compensación, y cuando saben además cuáles son las áreas intocables, las áreas que tú tienes de protección, los parques nacionales, etcétera. La ley de protección de glaciares, que ha tenido una larga discusión a nuestro juicio, ha tenido una consecuencia muy negativa para el sector minero, porque pareciera que el que ha impedido que haya ley de protección de glaciares es la minería. Y la verdad es que nosotros no nos oponemos, encontramos que no era necesaria porque podríamos tener un sistema de protección ambiental robusto, pero en segundo lugar, porque es una ley mal hecha, digamos, y es mal hecha porque técnicamente no está bien fundada y en parte es por lo que tú has señalado. Es decir, no solo se protege el glaciar blanco, el que estéticamente todos vinculamos en nuestra cabeza con la palabra glaciar, digamos, el que es típico de los campos de hielo, etcétera, sino que se protegen de pasada otra serie de activos ambientales que tienen algunos cierta relevancia hídrica y otros ninguna relevancia hídrica. Por ejemplo, se protege en la pasada algo que se denomina el permafrost. Y el permafrost, yo sé que es una cuestión técnica latera que probablemente a nuestros auditores les aburrirá, pero básicamente se protegen territorios que han estado con temperaturas bajas y me refiero a 0 grados o menos por periodos prolongados de tiempo, que no tienen contenido hídrico, que no tienen impacto en las cuencas, que aquí hay una especie de capricho ambiental, hay digamos una pasada de rigurosidad, por así decirlo, que haría imposible que existiera la ciudad de Punta Arenas, que haría imposible que existieran muchísimas ciudades en el hemisferio norte. Más del 25% del territorio del hemisferio norte hoy día es permafrost, digamos, y por lo tanto ciudades en Canadá, en Estados Unidos, en Rusia o en los países nórdicos no podrían haberse construido si hubieran tenido una ley como la chilena que se pretende aprobar que protege el permafrost. Entonces, en la búsqueda de esa precisión, la verdad que no hemos llevado lamentablemente la parte mala de la película, porque parece que nosotros lo que nos gustaría es solo destruir glaciares, cosa que no hacemos ni hemos hecho en la última década. No hay ningún proyecto que se haya aprobado en la última década que haya podido afectar glaciares. Y también hay que reconocer que los estándares ambientales hace más de una década eran muy distintos, y que sí, que hay algunos proyectos puntuales que sí afectaron glaciares rocosos, pero no glaciares blancos, que es la fotografía típica que le ponen para decir la minería se opone a protección de esta belleza escénica, digamos, lo cual es falso, es una manipulación lamentablemente muy dañina para un sector que la verdad que tiene una preocupación por el medio ambiente, porque sabe que su actividad tiene impactos en la misma, y es la actividad que tiene probablemente más requerimientos y permisos para poder desarrollarse. No existe ninguna otra que te exijan tanto y que tenga tantas fiscalizaciones. Y por lo tanto, estamos muy dispuestos para la discusión, para conversar y sobre todo para aportar una ley que permita, reitero, crecimiento económico, cuidado al medio ambiente y desarrollo social.
Excelente. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchas gracias por compartir con nosotros tus opiniones. Y Michelle Lave también, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos que irnos volando y nos vamos con música.
Gracias, que tengan un buen día. Un gusto saludarlo. Oh, well, oh, yeah.